En el nombre de Jesús. El tema que quería hablar con ustedes, bueno, hoy es una prédica expositiva, o sea que tomamos unos versos de la Biblia y los explicamos versículo por versículo. Una prédica expositiva: de Egipto llamé a mi hijo. Esta es una palabra que me la dio el Señor hará unos, creo que fue ayer precisamente. Estaba en la espera ahí en una sala esperando a uno que me atienda, un médico, y ahí, como había que esperar, gracias a Dios en el celular tenemos la Biblia, y ahí comencé a leer y a anotar, y bueno, es lo que le voy a compartir en esta hora, que sea de bendición para todos ustedes. Muchas veces es predicada en los días de Navidad, ¿no? Porque habla precisamente de la visita que hacen los magos a el niño Jesús. Dice en el capítulo 2 de San Mateo, en el versículo 7, vamos a leer hasta el 15, y lo vamos a estar explicando, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versículos aproximadamente, 9, 10 versículos. Entonces Herodes, llamado en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no se volviesen con Herodes, entonces regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Eso lo dijo el profeta Oseas. Después vamos a ver bien el capítulo y el versículo. Bueno, entonces dice, primer verso, verso 7, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Podemos ver aquí en el verso 7 que Herodes estaba celoso. Ya Herodes estaba reinando hacía unos 35 años, era viejo. Y se entera precisamente lo que los magos vinieron a buscar: el Mesías, al Salvador, al Rey de Israel, y se llena de celos. Fíjese, ¿no?, el sentir de la carne, cómo puede cegar el entendimiento y la razón de las personas. Él ya era viejo, ¿qué le podía hacer un niño? Ya estaba reinando 35 años, le podían quedar unos años más, o sea que cuando Jesús creciera, ya él no estaría más en la tierra. Sin embargo, él astutamente le dice a los magos, le pregunta, comienza a indagar, y los magos, con la integridad que tenían, magos se refiere no al que saca un conejo de la galera, ¿no?, sino era gente sabia del oriente, eran personas que tenían también una posición alta, eran muy intelectuales y personas muy sabias. Por lo tanto, ellos, con un corazón sincero, le contaron, no sospechando absolutamente nada, y siguió indagando, dice, con diligencia con respecto al niño. Y si los magos hubieran sospechado algo, con la frase final que le dice Herodes, quita toda sospecha, porque le dice: bueno, cuando lo encuentren, avísenme, porque yo también lo quiero adorar. Entonces, no sospecharían ya los magos. Pero sabemos que eso lo hizo Herodes simulando esa adoración, porque en realidad lo que quería, como usted sabe, era precisamente matar al niño. Podemos ver, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue perseguido, bueno, fue muy criticado y murmurado desde que estaba en el vientre de María, ¿no? Pero también fue perseguido, ni bien nació, cuando era niño, y durante toda su vida fue perseguido nuestro Señor Jesucristo. Y él también dice, si con el árbol verde hicieron esto, ¿qué podrán hacer con ustedes, que son, ¿no?, las ramas injertadas en este árbol? Por lo tanto, tenemos que tomar siempre el ejemplo del Señor Jesús, de que él siguió hasta adelante y cumplió el propósito que Dios tenía con él. Ahora fíjense los celos de Herodes, cómo ciegan al ser humano. Porque él dice, bueno, vayan, eso se lo dice en Jerusalén, vayan a Belén. Y si lo encuentran, me avisan y yo también voy a adorar. Ya sabemos los planes de Herodes. Él podría haber mandado espías que sigan a los magos y cuando encontraban al Señor, ahí atacarlo. Sin embargo, las personas están ciegas y no pueden tener absolutamente el panorama, y Dios es el que tiene el control. Esto es una palabra de ánimo para la iglesia. El que conspirare contra ti, dice Dios, sin mí lo hace. O sea que esa conspiración de Herodes hacia Jesús, Dios lógicamente no estaba de acuerdo y él iba a cegarlo. En esa situación, Herodes no era un tonto, él era el rey precisamente en ese momento allí en Judea. Y la distancia de Jerusalén a Belén eran 11 kilómetros. Es como ir de acá, no sé, a Punta Lara. Era cerquita, no era tan lejos. Sin embargo, los manda a los magos. Dios, decirle que está al lado, Dios está en control. O sea que ante los enemigos que nos acechan, ¿no?, y también ante un padre como José, indefenso, Dios también está en control, como podemos ver, cómo Dios lo va a defender. El verso 9, el verso 8 dice, bueno, precisamente que fueron allí los magos buscándolo y Herodes le hace esa promesa que él también le va a adorar. Bueno, el Señor dijo que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. A veces puede pasar, hermanos, que estamos con personas que simulan ser precisamente cristianos, ¿no? Por ahí en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad o en donde vayas, y simulan, ¿no? Pero por sus frutos los vas a conocer. Acá el fruto de Herodes no era precisamente bueno, aunque dijera, voy a adorar a Jesús. Nuestra actitud, nuestra obra siempre tiene que estar acorde a nuestras palabras. Por eso nosotros decimos, si yo creo en Jesús, yo voy a adorar a Jesús y venimos aquí y adoramos precisamente a Jesús de Nazaret. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no viene nunca a buscar a Dios, no viene nunca a adorar, no le está buscando. El verso 9 dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba precisamente el niño. Bueno, vemos por el relato bíblico que no eran muchos los que fueron a ver precisamente al Salvador. La comunicación fue para algunos pastores y también para los magos. Esto también nos alienta que siempre tenemos que seguir, hermanos, a Jesús, siempre tenemos que buscar a Jesús, aunque haya personas que no le quieran buscar, o aunque pareciera que somos pocos, por ahí en tu trabajo sos el único que cree que está buscando a Jesús, vos tenés que seguir buscando a Jesús. Estos magos no se desanimaron, hicieron muchos kilómetros, muchas peripecias pasaron, pero ellos querían encontrar a Jesús. Ellos estaban buscando a Jesús. Hoy también cuando el pastor Joel dice, ¿a quién viniste a buscar? Digo yo, bueno, está confirmando el mensaje. Y nosotros tenemos que venir a buscar al niño. Tenemos que venir a buscar al niño que buscaron también aquí los magos. A este niño que creció, resucitó, murió, resucitó y hoy es rey de reyes. tenemos que venir a buscar a Jesús. Y Él nos dará por su providencia, por su amor, por su poder, absolutamente todas las cosas. Preocúpate por buscar a Jesús. Y el Señor se preocupará de solucionarte algunos temas que a vos también te preocupan. Vos buscá a Jesús y quédate tranquilo. Te puedo asegurar que vas a tener una paz profunda. Dios va a tomar control absoluto de toda tu vida y de todo tu ser. Nosotros, queridos hermanos, no debemos entonces desanimarnos y buscar siempre a Jesús. No importa si somos muchos, si somos pocos o si somos los únicos. Nosotros tenemos que buscar al Señor. Porque tarde o temprano el Señor nos mostrará precisamente su bendición. Y si otros quieren seguir sus caminos, y bueno, ellos tienen la libertad también para hacerlo. Los magos buscaron a Jesús y lo encontraron. Lo estaba guiando Dios a través de una estrella. Que vos hayas llegado a este lugar, a la ICLP, es que Dios, de alguna manera, no creo que te haya quedado con una estrella, ¿no? Ahí, bueno, para a ver qué iglesia es. Pero algo usó Dios, ¿no? Quizás a una persona, quizás por las redes sociales, no sé, quizás te enteraste por un folleto. Algo usó Dios para acercarte a este lugar, así como los magos se fueron acercando también donde estaba Jesús y los pudieron hallar. Y vos también ya llegaste a este lugar. Y ahora es encontrarte con Jesús. ¿Y cómo nos encontramos con Jesús? Como hicieron los magos, porque lo estaban buscando. El que me busca, dijo el Señor, precisamente ese es el que me va a hallar. Si yo busco otras cosas, y bueno, voy a encontrar otras cosas. Pero si yo busco a Jesús, me voy a encontrar con Jesús. Estos magos se enfocaron, vamos a buscar a Jesús, vamos a buscar al Salvador, al Mesías. Lo buscaron y lo encontraron. Y yo creo que muchos de ustedes ya lo han encontrado. Y hay veces, como les pasó a los magos, que por un momento como que perdieron la estrella y estaban un poco desorientados. Y dice, bueno, pero ¿dónde será? ¿Acá en Jerusalén, aquí o allá? Y de repente comenzó a iluminar allí en Belén. Dios también te va a iluminar aquí en la iglesia. Dice que al oír la palabra del Señor, Dios va ordenando también nuestros pensamientos. Y quizás estamos por tomar decisiones erradas y Dios nos va ordenando los pensamientos y nos va ayudando a tomar precisamente las mejores decisiones. Si tenemos esa integridad, vamos a encontrar precisamente a Jesús, el Hijo de Dios. Ellos, dice, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto al oriente, bueno, se detuvo precisamente donde estaba el niño. Al ver la estrella, el verso 10 dice, se regocijaron con muy grande gozo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar con gozo. ¿Cuántos encontraron a Jesús en su vida? Tenés que regocijarte. Tenés que vivir una vida con gozo. Es un fruto del Espíritu Santo, es la naturaleza de Dios en nosotros. Otra vez les digo, dijo el apóstol San Pablo, regocíjense en el Señor. Vivan con la alegría y el gozo y la fuerza que el Señor les puede dar. ¿Y qué más hicieron estos magos? Dice que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, fíjese que no dice el pesebre, dice la casa. Seguramente Jesús ya era un niño. No es como nos cuentan la historia por ahí, que estaban todos ahí con los pastores. Lo más probable es que los pastores sí lo fueron a ver recién nacido, pero los magos acá dice que fueron a la casa donde estaba el niño. Y vieron al niño con su madre. Vos también viniste acá a la casa de Dios. Viniste acá al templo del Señor. Si bien el templo somos cada uno de nosotros, pero viniste aquí a la casa de Dios y encontraste primeramente a quién. Encontraste a los familiares. Los magos encontraron a María, encontraron a José. Bueno, vos acá encontrás primero a los familiares de Jesús, del niño, los familiares del Salvador. Decir aquí a este lado, yo soy familiar de Jesús. Así que Vieron a María, vieron a José, vieron, dice acá, ¿no? A los familiares. ¿Y qué hicieron después cuando vieron a Jesús? Postrándose, lo adoraron, dice. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, queridos hermanos. Humillarnos delante del Señor, postrar nuestro corazón delante de Él, si podemos doblar las rodillas también, humillarnos, darle las gracias al Señor y adorarle, ¿eh? Y adorarle. Dice Isaías 64:57, Dios sale al encuentro de los que con alegría hacen justicia. Yo sé que la mayoría de ustedes son personas justas, y si todos tenemos a Cristo, estamos justificados, por lo tanto Dios nos ve justos. Y dice la palabra de Isaías 64:57, dice que el Señor viene al encuentro de aquellos que con alegría hacen justicia, de aquellos que están contentos que el Señor les salvó, le dio la vida eterna, que hay gozo. Cuando Dios ve eso en el corazón, Él sale al encuentro. Hay comunión, hay bendición. Y yo creo que en esta noche el Señor sale a tu encuentro. ¿Cuántos dicen amén? Sale a tu encuentro, hermano. Y Él está aquí. Él está aquí juntamente con nosotros. También cuando Jesús resucitó y les dijo que los vería en Galilea, y cuando van los discípulos, dice que cuando le vieron, le adoraron, ¿eh? Lo primero que hicieron. Entonces, está tomando muy en cuenta el Señor la adoración. Bueno, uno de los pilares principales también de la iglesia, es la primer columna, es la adoración, ¿no? Adorar precisamente al Señor, como hicieron los magos. Vengo a buscar a Jesús, ¡ay! Me encuentro con el Señor y le empiezo a adorar. Por eso comenzamos los cultos siempre con adoración. Yo sé que, bueno, a veces se nos complica, a veces yo también puedo llegar tarde, ¿no? Pero voy a hacer un esfuerzo para tratar de estar desde el principio para darle esa adoración también al Señor. Porque nosotros ya lo encontramos. Y una vez que lo encontramos, ¿qué tenemos que hacer? Le tenemos que adorar. Decirle al que está al lado, qué importante que es adorar al Señor, ¿no es cierto? Yo sé que quizá alguno, bueno, yo me arrepiento de eso porque quizá lo contagié a usted, ¿no? Yo antes cuando iba a la iglesia, iba para escuchar la palabra a veces, ¿no? Bueno, total la palabra es 7:30, decía, y llegaba esa hora, ¿no? Y por ahí lo contagié a alguno, ¿no? Entonces le pido perdón, ¿eh? Pero bueno, ahora lo arreglé, trato de estar para adorar precisamente al Señor Jesucristo. El que lo encontró debe adorarle, queridos hermanos. Debe adorar al Señor. ¿Y qué hicieron los magos después? Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Dice que le dieron oro, incienso y mirra. Antes de darle algo al Señor, ¿qué dice Romanos 12:1? Debemos presentarnos nosotros como un sacrificio vivo. Cuesta venir a adorar al Señor, cuesta adorarle en la casa, porque vos tenés que dejar cosas, tenés que ordenar muchas cosas y tenés que estar justo para Dios. A todos nos cuesta, ¿eh? A mí también me cuesta como pastor. Pero es imprescindible poder hacerlo. Para poder presentarnos delante del Señor y darle algo a Dios, tengo que presentar mi vida como un sacrificio vivo. Me tiene que costar, no te daré nada que no me cueste, dice la palabra del Señor. Y entonces recién ahí, yo puedo darle algo al Señor. A veces entramos al templo o en nuestra casa cuando le buscamos y le decimos, bueno Dios, te voy a dar promesa. Mirá Señor, si vos haces esto o lo otro, yo te prometo que voy a hacer esto y aquello. Le doy promesas, ¿no?, al Señor. O le digo, mira, te voy a servir, Señor. Antes de prometer, antes de servir, o antes de darle una ofrenda material, o un diezmo, o una primicia, para un poquito. Antes de querer darle algo a Dios, encontrémonos con el Señor, adoremos al Señor. Y recién ahí, como hicieron los magos, ¿qué le dieron? Dice que le dieron oro. Eso representa la realeza. Estaban reconociendo que el niño era rey. Después le dieron incienso. Estaban reconociendo que el niño era precisamente Dios, que había que adorarle, por eso se postraron. Y también le dieron mirra, que la mirra se utilizaba para calmar los dolores y también se usaba para embalsamar a los muertos y también para preservar los cuerpos, mostrando también que ese niño iba a sufrir e iba también a morir por los pecados de la humanidad. Pero también a nosotros, eso que le ofrecemos a Dios, ese oro, es algo material que le queremos ofrecer a Dios, ¿no? Le damos algo material. Pero présteme atención, si yo le doy una ofrenda o algo a Dios, pero mi corazón no está bien, no tiene sentido. Esto no lo predican los pastores, muchos, ¿no? Vos da, no importa este tu cuerpo, no, yo te estoy diciendo al revés. Si tu corazón no es íntegro, si tu bendito sea el Señor, si tu corazón no se santifica, no puede recibir el Señor esa ofrenda. Él lo dice, si hay odio en tu corazón por un hermano o alguien, primero ve y arregla con tu hermano ese problema y después ven y trae la ofrenda al altar. El Señor la va a recibir, pero primero tiene que recibir el Señor nuestra integridad, nuestra adoración, nuestra santidad. Porque el Señor es digno y merecedor de toda honra. Y la Biblia dice, denle al Señor la honra de vida. ¿Qué le pueden dar al Señor? Él dice, ¿qué me pueden dar? ¿Qué sacrificio me pueden dar? ¿Cuántos becerros me van a dar? ¿Cuánto van a sacrificar? Le dice Dios a los israelitas. Yo estoy buscando un corazón misericordioso, un corazón que haga justicia, un corazón que tenga piedad y un corazón que tenga compasión. Y cuando tenemos eso, entonces sí, cuando vos das esa ofrenda a Dios, verdaderamente Él la recibe con agrado, como la ofrenda de Abel que la dio de corazón. Si vamos a darle algo a Dios, hay que hacerlo de corazón, hermanos. Y después dice que le dieron incienso, y le voy a dar a Dios también que la oración. La Biblia dice que nuestras oraciones como incienso que suben a la presencia de Dios. Pero para que Dios me escuche, tengo que estar bien en mi interior con Dios. Tengo que estar a cuenta con el Señor. Tengo que buscarle, entender que la gracia de Dios está sobre nuestra vida, que si me equivoco me perdona, que si caigo me levanta, que Él me ayuda, que Él está conmigo, que Él está con vos, que caminamos con Jesús, que esto no es una religión, es un estilo de vida, que vamos tomados de la mano del Señor, que estamos pensando constantemente en Él y su Espíritu es el que nos va llevando y nos va guiando. Entonces, en esa comunión oramos. Es verdad que a veces le sentimos fuerte la presencia de Dios como un río de agua viva, como un fuego, a veces nos quebranta y otras veces no sentimos nada. Pero aunque no sientas nada, si vos vas caminando con el Señor, no te preocupes, porque no es por sentir, es por fe. Y vos sabés que estás buscando a Dios. Por lo tanto, Dios, hermano, sin lugar a dudas, va a oír tu oración. Y no solo que la va a oír, sino que el Señor la va a responder. Porque le buscamos a Jesús y le encontramos y le adoramos. Y nuestro corazón está en comunión con Él. Y le damos a Él de corazón de lo que Él nos ha dado a nosotros, como dice David. Te doy de lo que tú me has dado. También le doy oración. Y después dice que los magos le dieron mirra. Y le tengo que dar mirra también a Dios. Le tengo que dar esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. El bebé de pequeño, el niño de pequeñito ya fue perseguido. En las persecuciones que tenemos, en las injusticias, en las pruebas, en el dolor que a veces viene, le tengo que buscar, le tengo que adorar, le tengo que dar mirra al Señor. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque nos podrán herir, pero no nos van a matar. Y vamos a ver las cicatrices, queridos hermanos, y nos vamos a regocijar en el Señor, porque a pesar de las pruebas que puedan venir y de los dolores y de los golpes, el día de mañana veremos las cicatrices y diremos, de esta me sacó el Señor, de esta otra también, y de aquella me libró el Señor, y de las que puedan venir, nos librará el Señor. Nos libró, nos libra y nos librará. Y entonces vos seguís adorando a Dios, seguís sirviendo a Dios, te seguís congregando, no te renegás de Dios. Y yo te puedo asegurar que a corto, mediano, largo plazo, te cae la bendición con todo el poder desde los cielos, querido hermano. Con todo el poder te cae. ¿Se acuerdan de los moravos? Que ellos entregaron sus vidas como esclavos para que se los lleven a otros lugares y poder entrar a esas tierras para evangelizar. Y la frase que ellos decían, que el Cordero reciba la recompensa de nuestro sacrificio. Sí, hermanos, es un camino de gracia, pero también Dios nos pide ese esfuerzo, nos pide ese sudor, nos pide transpirar la camiseta también por Cristo. No es abra, cadabra, pata de cabra. Hay que moverse, hay que ir, hay que levantarse. A veces las cosas no vienen. El creyente dice, bueno, si no viene, voy. Y si no llega, sigo yendo para adelante hasta que llega. ¿Cuántos dicen amén? Si no vuelas, corres. Si no corres, camina. Y si no camina, gatea, pero ve hacia adelante porque el Señor estará contigo. Dale la gloria a Dios, hermano. Dale la gloria a Dios. Lo sorprendente de esto es la integridad de estos magos, de estos sabios. A mí me impacta porque Herodes los recibió con toda pompa ahí en su palacio, oro por todos lados, las piletas de ese tiempo que solo los reyes tenían, esos baños termales, comida de todo tipo. Ahí estaban ahí los magos, ¿no?, y hablando con Herodes. Sin embargo, en todo eso que ellos vieron, en toda esa pompa, los sabios no le adoraron a Herodes. Y cuando van a ver al niño, ven una casita humilde, ahí todo, gente de María, ropita sencilla, José también, ahí estaban, ¿no?, por la gracia del Señor, el niño también humilde. Y sin embargo ellos pudieron adorarle. ¿Por qué? Porque Dios a sus hijos, cuando caminamos en Él, Él nos quita el velo y podemos ver lo que otros no ven. Nosotros podemos ver, querido hermano, lo que otros no ven. Y quizás en tu casa no está eso que por ahí en otras casas puede haber. Pero si abrís los ojos, te vas a encontrar que tenés salud, te vas a encontrar que tenés esposa, esposo, hijos, padres, abuelos, que comes todos los días, que... aún con esta bandada de mosquitos te podés poner un repelente, podés tener tu autito quizás, tenés tu trabajo. Hermanos, tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Los sabios pudieron ver a través del velo, materialmente no había nada, pero ahí estaba el niño, ahí lo estaba todo. Nosotros lo tenemos todo, nosotros tenemos a Cristo. Seamos felices. Tengamos vida y vida en abundancia, como Él lo dijo, hermano. Sí, hermanos, es tiempo ya. Oro para que sea quitado el velo y puedas ver todo lo lindo que hay alrededor de tu vida. Todo lo lindo que el Señor preparó. Lo vas a ver cuando te has quitado precisamente ese velo que el mundo lamentablemente lo tiene. Así que, queridos hermanos, allí estaban los magos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no se veía nada todavía. Así también nosotros debemos adorar, aunque no veamos nada de todo lo que le hemos pedido, hay que seguir adorando. El Cristo que está en nosotros seguirá creciendo, seguirá desarrollándose. Ese llamado que te dio Dios, ese servicio para hacer, eso que puso en tu corazón y vos ves como que sos un niño pequeño ahí, Cristo sigue creciendo, se va desarrollando y llegará el momento, el tiempo donde lo vas a poder realizar también, así como el Señor creció y pudo entregar su vida precisamente por todos nosotros. Démosle siempre gloria, hermanos, y vivamos una vida con sencillez y alegría de corazón. Nos dé el Señor justo, nos dé poco o nos dé mucho. Tengamos sencillez de corazón. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán reposo para vuestras almas. ¿Qué es lo que pasó entonces allí? Cuando vos estás caminando de esta manera con Dios, el Señor te va a avisar. El Señor de una manera u otra se va a manifestar a tu vida. Y dice que el verso 12, siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ellos no se daban cuenta de la trampa de Herodes, pero Dios sí se dio cuenta. A veces no te das cuenta vos, porque estás en las cosas de Dios, las manifestaciones del enemigo. No ignoramos sus manifestaciones, hermano, que quiere venir a atacarnos y nosotros por ahí no la vemos, pero Dios la ve. Y esas maquinaciones del enemigo, el Señor sale siempre para defendernos. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende. Mantengamos nosotros ese movimiento angelical, porque le estamos buscando como estos sabios, como estos magos, donde el Señor movió ángeles para que les dé sueños y le muestren, no vuelvan con Herodes. Es que cuando vos te encontraste con Jesús, el Señor te lo dijo claro, ya no vuelvas al viejo camino, ya no vuelvas a las antiguas andadas, ya no podemos volver a ese camino, ahora hay que ir por el camino del Señor. Hay creyentes que se detienen y vuelven a caminar para atrás, no van a avanzar, se van a detener y es muy peligroso. Ya no volvamos para atrás, tenemos que ir para adelante, tenemos que avanzar en el Señor. Ya no podemos volver por el mismo camino que andábamos cuando no conocíamos precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Y fueron avisados, o sea que Dios te da revelación para tomar buenas decisiones. ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Acá o allá? Bueno, cerciórate de buscar en integridad al Señor y arreglar tu vida delante de Él. O Dios te dará un sueño, o te hablará a través de una prédica, o leerás la Biblia, o estarás orando, o Él te hablará a tu mente, a tu corazón. Pero de una manera u otra Dios se manifestará tu vida y te mostrará el camino y te librará también de peligros que nosotros no los vemos como no lo veían precisamente aquí estos magos. Y tomaremos las decisiones correctas. Creo que un alto porcentaje de los problemas que podemos tener es por nuestras malas decisiones. Hasta el diablo dice, yo no tengo nada que ver. Le echamos la culpa al diablo, pero hasta él dice, yo no tengo nada que ver, porque tomamos malas decisiones. Decisiones de la carne, decisiones apresuradas. Busquemos al Señor y el Señor, hermanos, irá siempre delante nuestro. Dios, hermanos, nos defiende de todos los enemigos de la iglesia. Ustedes son la iglesia de Cristo, son el cuerpo de Cristo. Él nos defiende, Él nos ayuda. El verso 13 dice, y ya vamos terminando, después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ahora el que tiene el sueño es José. Y esto es una realidad. Dime con quién andas. Los magos fueron allí y tuvieron revelación de sueños. Y transmitieron quizás, o era una atmósfera de sueños también, de dones. Cuando Dios te da don y vos vas a un lugar, podés transmitir esos dones. Cuando vos tenés la presencia de Dios, donde vas, llevas la presencia de Dios. Y la gente también va a sentir la presencia de Dios. Y aquí José también, rápidamente tiene un sueño y le dice que tiene que salir precisamente de Judea y tiene que irse a Egipto. Fíjese que el Señor no tuvo lugar en el mesón y no tuvo lugar en Judea. y tiene que terminar su niñez o sus días de niñez, ¿dónde? En Egipto, un país idólatra, enemigo precisamente de Dios, donde Dios siempre dijo a los judíos que no vuelvan a Egipto. Ahora lo manda el Señor precisamente a José y a María a Egipto. Como que nos está diciendo también a nosotros, ¿no? Están en el mundo, están en Egipto, porque Egipto representa al mundo. Están en el mundo, pero ya no son del mundo. No tengan temor de las cosas que están pasando en el mundo. Imagínense, José, María, el pequeño Jesús, rodeado de paganos, todos paganos, y ellos estaban ahí. El Señor fue el que los sostuvo, y el Señor es el que nos va a sostener también en este mundo. Por eso es una excusa decir, y esto quizás va para alguien, no, yo me voy a cambiar de trabajo porque acá son todos mundanos. Más vale, porque Dios nos dejó en Egipto como a su hijo Jesús. Y dice, de Egipto llamé a mi hijo, y ya lo vamos a hablar después. Él nos deja aquí en Egipto, nos deja aquí en el mundo, no para que nosotros vivamos con los placeres del mundo. Le pregunto, ¿usted cree que José y María y Jesús hacían las mismas cosas que los paganos egipcios? No. ¿Y por qué entonces el creyente a veces se deja contaminar? No, no nos dejemos contaminar. No te conviertas vos a los egipcios. No te conviertas vos a ellos. Sino que los mundanos, ellos, deberán convertirse a nosotros. Ese es el orden. Es que somos pocos en el trabajo, no importa. Es que soy único, el único, no importa. Si de corazón buscas a Dios, vale más uno con el Señor que mil mundanos allí en tu trabajo. Dale la gloria a Dios. Dios te va a respaldar. Y para que seas luz en medio de las tinieblas. Y José entonces tuvo también ese sueño, ¿no? Que lo libró precisamente. Le transmitió, no, bueno, tengo libertad para pensar, quizá estaba en el ambiente eso y también soñó José, como soñaron los magos, ¿no? Porque los magos soñaron para ser librados de Herodes. Y José sueña para que su hijo Jesús sea librado de que Herodes lo mate. Y me hace recordar que cada tanto lo mencionamos, ¿no? Ese pasaje de Zacarías, creo que Zacarías 10, por allí anda, o 12, donde habla que, no, perdón, de segunda de Samuel, donde pierde allí las asnas Saúl y le dice el profeta Samuel que se despreocupe de las asnas y que él se llene, ¿no?, parafraseando, de la presencia de Dios. Y para eso le dice, te tenés que juntar con unos profetas que vienen cantando y danzando. Y cuando vos te juntes con ellos, eso que ellos traen se te va a pegar a vos. Y cuando vos sientas que el Espíritu viene también, que tienen ellos en vos, que es el Espíritu de Dios, empezá a profetizar, dice. Y el Espíritu te va a tomar con poder y vas a ser cambiado a otro hombre. Por eso aquí en la casa de Dios y cuando nos juntamos con gente espiritual, ¿cuántos tienen oídos para oír? Cuando nos juntamos con gente espiritual, nos van a transmitir bendición, nos van a transmitir del Espíritu de Dios, nos van a transmitir esos dones, esos talentos. Pero si nos juntamos con personas con lengua larga, vamos a terminar siendo una víbora. Entonces tenemos que ser sabios e inteligentes, hermanos, de poder recibir, así como José recibieron a estos magos íntegros, y recibió también bendición, así también nosotros podamos recibir bendición y venga sobre nosotros Jesús al encuentro. Ahora viene por medio del Espíritu. Les daré otro consolador. Seré yo, pero en Espíritu. El Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios, el que viene con nosotros. Y entonces tenemos cada día ese encuentro personal con Jesucristo. Y si hay dos que están en esta situación y hablan de las cosas de Dios y se reúnen en el nombre de Jesús, solamente dos, en medio de ellos está el Señor. Y te bendice y te renueva. Miren la escena, María y Elizabeth, ¿no? Elizabeth embarazada de Juan el Bautista y María de Jesús. Ni bien se vieron, saltaron los dos bebés. Y eran bebés, estaban en el vientre, pero los dos iban a vivir una vida de integridad. Decirle a que está al lado, vivamos una vida de integridad que sin lugar a dudas Jesús estará en medio de nosotros. La gloria es para Cristo, hermano. La gloria es para Cristo. También es sorprendente cómo obedeció José con prontitud. Rápidamente José tomó esa decisión. Si Dios te está hablando, tenés que ser diligente. Cuando Dios te habla, ser diligente, no esperar, moverse y hacerlo. Dice que rápidamente José partió allí para Egipto. Y no le cuestionó nada al Padre Celestial. ¿Le podía cuestionar o no? Claro que sí. Pero si Él es el Redentor, si Él es el Salvador, si Él es el Mesías de los judíos, si Él es el que va a tener todo el poder, podría decir María, ¿cómo que nosotros tenemos que huir? Si Él tiene que crecer y tiene el poder, ¿cómo que nosotros tenemos que huir a Egipto? No, no le cuestionó nada. No debemos cuestionar las cosas de Dios porque Él hace como quiere. Lo estaba llevando a Jesús allí. Y seguramente lo estaba preparando también al Señor allí en Egipto. El Señor tenía sus planes. ¿Y cómo sobrevivieron en Egipto? Porque Dios provee. Los magos le habían dado oro y seguramente lo administraron muy bien y todos esos años pudieron vivir de ese oro. O también tenía un oficio allí José y pudo trabajar. Es que Dios provee, hermanos, de una manera u otra. O te da trabajo, o Él genera recursos, o viene la ayuda por un lado, pero Él no dejará, dice, a ninguno de sus hijos que pase una necesidad básica. Aún el rey David lo dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto a un justo desamparado, ni tampoco que mendigue pan. Iglesia, no importa cómo vaya la economía de este país, no importa quién gobierne en la presidencia de la nación año tras año, nosotros estamos en un reino superior, en otras leyes espirituales, a nosotros nos gobierna el Señor. Y Nehemías, en medio de una situación difícil, también dijo, el Dios de los cielos, el Señor, Él nos prosperará. ¿Cuántos le creen al Señor? El Señor es el que nos prosperará. Entonces confiemos. Y José y María y Jesús fueron a ese lugar y Dios proveyó absolutamente para todas sus cosas. Pero ellos hicieron su parte. ¿Cuántos quieren que Dios les supla todas las necesidades y aún le dé más de lo necesario? No nos contaminemos con el mundo. No nos contaminemos con Egipto. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nos metió el Señor acá en Egipto por un tiempo. Y cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo, eso está en Oseas 11:1, también en Éxodo 4:22 nos habla como hijo, lo llama Israel, como el primogénito, que lo saca de Egipto. A Israel lo saca de Egipto, lo llama de Egipto, para meterlo a la tierra prometida. A Jesús lo saca de Egipto y lo lleva a Jerusalén para entregar la vida por todos nosotros y ahora está en la tierra prometida, en la patria celestial. Pero también a nosotros, el Señor un día nos va a llamar desde Egipto, desde este mundo nos va a llamar. Es por eso, queridos hermanos, lo que dice claramente Apocalipsis, capítulo 4, 1 y 2, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en los cielos, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Un día, que no es muy lejano, recuerdan la prédica del domingo, un día que no es muy lejano, el Señor desde los cielos nos llamará. y nosotros estamos en el mundo, estamos en Egipto, y nos dirá, sube acá. Y al instante estaremos en el Espíritu y estaremos en nuestra verdadera patria celestial, en la verdadera tierra prometida. De Egipto llamé a mi hijo y él nos está llamando y nos llamará un día a la patria celestial, querido hermano. ¡Aleluya! Es por eso, mis queridos hermanos, es por eso, mis queridos hermanos, es que nos estamos metiendo con los distintos ministerios en la sociedad. Y están los hermanos que quieren trabajar allí en las plazas, algunos ya están trabajando, metiéndose en donde está la gente del mundo, o en los trenes, o ayer fueron a las universidades, o usted que está evangelizando en su trabajo. Meternos en todo lugar de este mundo, porque es allí precisamente donde el Señor quiere atraer también a cuántos hijos que los llamará de Egipto para que conozcan al Señor. A mí me llamó de Egipto. Egipto representa lo pagano, lo idólatra, lo pecaminoso. De ahí nos llamó el Señor. Y cuando nosotros nos metemos en esos Egiptos, ahí el Señor también los va a ir llamando. Y cuando Él venga a buscar a su iglesia, te va a llamar de Egipto. Si tuvimos la capacidad de ir y predicar el Evangelio, ¿a quién? A los que están en el mundo. Y mientras vos estás trabajando en este mundo, pero no contaminándote y buscando a Dios, de ahí te va a llamar el Señor. Y qué lindo un día ver claramente la diferencia, ¿no? De lo que será vivir allí en el cielo. Que valió la pena mantenernos aquí en la santidad de Dios para poder disfrutar de la gloria venidera. Y entonces el velo es quitado. Y entonces vas entendiendo la visión también de esta iglesia, que yo creo que está en un estado recién embrionario. En estos días me llené de gozo el corazón. Hubo aproximadamente unos 11 ministerios que vinieron a hablar conmigo. Y pude ver, ¿no?, en ellos esa devoción de ir a Egipto y de hacer algo para tratar de sacarlos de Egipto y que Dios los llame de Egipto. Distintas clases de ministerios, desde escuelas bíblicas, evangelización, las universidades, programas radiales, etcétera, etcétera, pero con una pasión. Y de eso se trata, de que nosotros nos podamos involucrar y que ninguno se sienta presionado, sino que el Espíritu Santo es el que le vaya guiando, mis queridos hermanos. Que el Espíritu Santo es el que te vaya guiando, porque una vez que el corazón está preparado, como a los magos nos llama a servir precisamente a nuestro Dios, a nuestro Señor, y entonces ahí le podemos ser útil. Teniendo un encuentro con el Señor, recibiendo de su presencia, teniendo el gozo del Señor, estando en Egipto, ¿para qué estamos? Ya lo hemos enseñado muchas veces. ¿Para qué estamos aquí? Para servir precisamente al Señor. Pero présteme atención en esto. Así como Herodes, influenciado por Satanás, quería matar a Jesús, así también pasa cuando una iglesia se levanta en la visión de Dios. El enemigo va a querer tratar de ahogar o de matar esa visión, ese embrión, ese bebé. Cuando vos te levantás y no, es verdad, Dios me llamó a esto y nos están dando la libertad para poder servir y yo lo quiero hacer. Y cuando vos empezás a levantarte, de repente algo empieza a pasar como que va a querer matar esa visión, matar ese servicio, matar tu vida espiritual. Pero ¿saben una cosa? No estamos obligados a ceder. Podemos seguir avanzando, porque el tentador podrá venir, pero no estamos obligados a cederle a la tentación. Y después de todo, las Escrituras dicen que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros le hemos vencido por la palabra de Dios, por el testimonio que estamos llevando y por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, si hay una visión en esta iglesia y hay un llamado en tu corazón, no hay nada ni nadie que lo pueda frenar, porque Dios poderoso está en control de todas las cosas. Está en control de todas las cosas. ¡Aleluya! Venga la prueba, venga la crítica, venga la murmuración, venga la confusión, venga el querer desanimar. Nosotros estamos enfocados en su voluntad. Y su voluntad, hermanos, se hace cuando vos tenés esa disponibilidad en tu corazón. Así que todos, hermanos, los que estamos en Egipto, pero no vivimos para Egipto, los que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, y queremos hacer la obra de Dios, creo que el Señor te ha hablado en esta hora y cuenta contigo para hacer grandes cosas para Dios. A Jesús lo tenía en Egipto, 12, 13 años habrá estado ahí, un poco menos, 11 años, quizás 10 años. Y Jesús seguramente sorprendía a sus padres, pero Dios estaba preparando en Egipto a Jesús para algo mucho más grande. Y hoy es Señor de señores y Rey de los reyes. Y a nosotros también nos está preparando aquí en Egipto. Y nosotros a veces no vemos y estamos ahí, la estamos peleando y con esto y con lo otro. Y no nos estamos dando cuenta que Dios, a través de las situaciones que nos están pasando, como a Jesús, persecución, incertidumbre, una tierra extraña, lleno de paganos, de peligro, en medio de esa situación Dios le estaba preparando para algo grande. Creo que no hace falta que te lo diga. Dios, en medio de las situaciones que estamos pasando, en tu vida y en mi vida, en la vida de los congregantes de la ICLP, está haciendo algo grande. Dios está haciendo algo grande y nos está preparando para esa tarea. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Tomemos fuerza y vayamos para adelante en el Señor.